Descarga Cultura. Punto UNAM.
Transparencia en tiempos de pandemia. Conferencia virtual impartida por Jacqueline Pechard, realizada dentro del ciclo de charlas de Grandes Maestros. UNAM el 30 de septiembre de 2020.
El tema de la transparencia es un tema esencial porque tiene que ver con el derecho que tenemos las personas y que ya está garantizado en nuestra Constitución, que es de saber y conocer cómo se toman las decisiones en los entes públicos, no solo en el gobierno, sino en el poder legislativo, en el poder judicial, en los organismos constitucionales autónomos. Tenemos ese derecho a saber y a conocer. Pero también la transparencia es un elemento que ayuda a que haya una mejor gestión de la información y, por lo tanto, sea un elemento que sirva también para la definición y para la identificación y diseño de políticas públicas que estén dirigidas a atacar los grandes problemas que en el contexto de la pandemia se hacen mucho más visibles, mucho más hondos, mucho más sensibles para todos. Ya quisiera entrar a esto que yo le he llamado la transparencia en el tiempo de pandemia y ver, pues, cuáles son los retos que tenemos y de qué manera se abren expectativas para que la transparencia pueda ser un elemento que nos otorgue ciertas luces de certeza, de confianza dentro de este mar de incertidumbre. Hoy en día, cuando hablamos de transparencia, todo mundo sabe a qué se refiere. Se ha convertido en un elemento que es parte de nuestra agenda pública. No hay ningún gobernante hoy en día que no afirme que su gobierno es un gobierno transparente, que está abierto al conocimiento de la ciudadanía. No hay ninguna iniciativa de ley que no se plantee que lo que se va a lograr con esa ley es fortalecer la transparencia. Es decir, la transparencia se ha convertido en una especie de bien público y que es un elemento que ya todos identificamos como aquello que permite que los ciudadanos podamos saber y conocer mejor cómo los gobernantes toman decisiones, que son decisiones que al final se proyectan sobre la sociedad y nos afectan a todos los ciudadanos. Una cuestión que valdría la pena señalar es que la transparencia se ha convertido o ha cobrado tal centralidad que hoy es parte de la agenda pública mundial y de esto que Naciones Unidas en el 2015 comprometió a los países miembros de las Naciones Unidas a armar una agenda del 2030 con los distintos temas sobre los cuales los países deben de trabajar para mejorar las condiciones de la población, para asegurar el ejercicio de sus derechos, para tener una perspectiva y un horizonte de más largo plazo para ir atacando los grandes problemas. Y esa agenda, que se llama la Agenda para lograr el desarrollo sostenible en un mundo diverso, es la Agenda del 2030. Fíjense que ya llevamos 5 años con esta agenda. Y en esa agenda, en el punto 16, que habla sobre paz, justicia e instituciones sólidas, uno de los puntos de ese rubro 16 tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información. Y la transparencia es una cualidad de la acción de los gobiernos, es una forma como los gobiernos se relacionan con la sociedad y la parte de la sociedad es cómo accede a la información pública que es suya. La información pública no es de quien la elabora en una oficina gubernamental o en una Cámara del Congreso de la Unión, sino que es la información como es de la ciudadanía, se llama información pública. Y ya es parte de la agenda mundial. Y aquí quiero recordar algo que dijo Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, ahora respecto de la COVID-19, y es que los gobiernos deben de ser transparentes, sensibles y responsables. Es decir, lo que él recomienda a los gobiernos en el manejo, en la administración de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis social que ha estado motivada por esta emergencia, pues cualquier medida que sean medidas que los gobiernos toman de manera urgente, porque pues ciertamente la contingencia sanitaria ha hecho que se tengan que tomar muchas decisiones de manera urgentes, y estas, dice Antonio Guterres, deben de ser legales, proporcionadas, necesarias y no discriminatorias. Y en el marco de la transparencia, pues hay que velar porque efectivamente estas medidas estén inscritas dentro de estos compromisos que tienen todos los países hoy, todos los países que forman parte de Naciones Unidas, con la consecución de la Agenda 2030. Y pues la verdad es que a todos nos suena que este valor público, que esto que es la transparencia, que es darle la cara, reconocer que lo que hacen los gobiernos, las autoridades, lo hacen de cara a los ciudadanos, y los ciudadanos tienen el derecho de revisar y de vigilar qué es lo que hacen los gobiernos, y para vigilarlos pues necesitan tener información pública. Y eso es lo que ofrece la transparencia. Ya es parte de nuestro vocabulario común y corriente, por supuesto, de todos los discursos gubernamentales, de cualquier signo que sean los gobiernos. Todos se asumen como gobiernos muy transparentes, volcados a la vigilancia y al escrutinio de la sociedad. Pero esto pues no es así, ni ha sido así siempre. De hecho, una de las cuestiones que ha estado siempre asociada al poder es el asunto del secreto. El poder, los gobiernos, los distintos poderes, las distintas agencias gubernamentales tienen ciertos ámbitos de secrecía. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad nacional, pues es un secreto de Estado, es un top secret. O lo que tiene que ver con compromisos internacionales, pues eso también son cuestiones que suelen estar fuera de la visibilidad o del escrutinio público. Y lo que decía Elías Canetti en aquel libro maravilloso que se llama Masa y Poder, es que el secreto está en la médula misma del poder. Es decir, así se ve el secreto respecto del poder de los gobiernos, del ejercicio gubernamental. Son secretos, y eso es lo que le permite al poder, pues, poder ejercerlo con mayores márgenes de maniobra o más alejados de la vista de los ciudadanos. Y pues tenemos cualquier cantidad de ejemplos a la mano. Por ejemplo, ayer en el debate de Trump, pues el tema de el no pago de impuestos que había sido develado el día anterior, pues es un asunto que obviamente incomoda al poder cuando algún tipo de secreto como el que no había pagado impuestos pudiera revelarse. Entonces, el poder se acomoda muy bien con el secreto, y como dice Byung-Chul Han, que es un gran filósofo contemporáneo coreano, él dice que la transparencia y el poder se soportan mal, porque al poder justamente lo que le gusta es encubrirse en sus secretos, porque esto es lo que le da pues mayor posibilidad de tomar decisiones sin tener que estar rindiendo cuentas o explicando por qué toma ciertas decisiones o no las toma. Entonces, esto es para la contraparte de la transparencia, pues es el secreto, y el secreto ha estado ahí siempre rondando, y la transparencia ha sido realmente una conquista de la sociedad a lo largo de los últimos 200 años. No es de ahora, aunque es un concepto que tiene gran vigor recientemente. Si nosotros, ahora que entre a la parte de transparencia en México, nos vamos a hace 20 años, pues nadie hablaba de transparencia, así como hoy en día todos hablan de transparencia y entienden a qué nos estamos refiriendo. El valor de la transparencia es justamente que le permite a los ciudadanos un control social del poder. Y esto está asociado con un ejercicio democrático. Es decir, cuando los gobiernos son democráticos, es porque son gobiernos que están expuestos a que la sociedad ejerza control. Y ejerce control a través no solamente de su voto o a través de su participación en distintas manifestaciones o en distintos órganos que tienen la posibilidad de participar o haciendo cualquier tipo de trabajo para el poder. Bueno, pues ahí es donde se ve que los ciudadanos tienen la posibilidad de controlar al poder a través de la información. La información siempre es un elemento que empodera al que tiene la información. Entonces, el control social del poder es posible justamente porque los ciudadanos tienen acceso a esa información, la transparencia es una obligación del poder, y entonces lo que vemos es la posibilidad de que los ciudadanos tengan algún elemento de contrapeso frente al poder. De hecho, ese control social del poder hoy es más necesario que nunca, porque los instrumentos informáticos con los que hoy se cuenta y que cuentan los gobiernos, pues permiten que ellos puedan conocer qué es lo que hacen los ciudadanos. Es decir, tienen instrumentos para vigilar, tienen datos nuestros mediante los cuales pueden efectivamente saber qué estamos haciendo. Y no solamente el poder público, sino el poder económico también. Todos los instrumentos informáticos, los avances en materia informática, pues han hecho que los ciudadanos estemos expuestos a ser vigilados por personas ajenas a nosotros. Entonces, de ahí la importancia de la transparencia en el mundo actual, en que hay tal cantidad de información que fluye y que alguien puede apoderarse de esa información, incluso en detrimento de nuestra propia vida privada, de nuestro derecho a no ser molestados por el poder o por otros ciudadanos u otros poderes sociales. Es importante entender qué es lo que se propone la transparencia y por qué hoy lo consideramos un valor público esencial. Yo creo que hay dos grandes cosas que se propone la transparencia. Y una primera es garantizar un ejercicio de un derecho humano universal, y es el de tener información de lo que hacen los poderosos, de lo que hacen las autoridades, de lo que hacen los funcionarios que generan esa información. Con frecuencia los funcionarios dicen, pues la información yo la generé, yo la elaboré, este documento salió de mi conocimiento del tema sobre trabajo, por ejemplo, pero lo que hay que saber es que la información pública no es de quien la elabora en una oficina gubernamental, sino que es de los ciudadanos, está hecha para los ciudadanos. De ahí que sea un derecho humano universal, no tienes que ser ciudadano, no tienes que tener más de 18 años, no tienes que acreditar tu ciudadanía, sino que es un derecho humano universal para cualquier persona, porque lo importante es la naturaleza de la información. Si la información es pública, pues se debe de estar al acceso de cualquiera. Y nosotros desde 2007 contamos con ese mandato constitucional en el artículo 6 de que el acceso a la información y la transparencia son obligaciones de todos los entes públicos, son un derecho de todas las personas, no solo de los mexicanos, de todas las personas. Y ese principio constitucional, pues también está en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es de la Organización de Estados Americanos, esa convención, y de la cual forma parte México. Entonces, digamos que ese derecho humano a saber y conocer qué hacen los gobiernos es un derecho garantizado por nuestra Constitución y por tratados internacionales como la Convención Americana, pero desde luego que la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU también prevé el acceso a la información justo como la otra cara de la libertad de expresión. Si la libertad de expresión es el derecho a emitir opiniones siempre que no dañen a terceros, pero yo tengo la libertad de decir qué opino sobre las circunstancias que suceden hoy en el país, la otra cara de esa libertad para emitir opiniones es obtener información para que mis opiniones puedan estar mejor sustentadas, pueda haber mayor conocimiento de los hechos sobre los cuales yo tengo libertad para hablar y para opinar. Y el otro elemento de la transparencia es que ayuda a construir lo que se llama la memoria institucional, una mejor gestión de la información en los archivos gubernamentales. Imagínense ustedes que si yo tengo bien ordenados mis archivos, porque son documentos que yo sé que si me los pide un ciudadano tienen que estar accesibles, pues en ese momento yo voy a saber cuál es la memoria, qué decisiones se tomaron cuando yo todavía no tenía ese cargo o todavía no ocupaba esa posición. Y entonces esos archivos ordenados y accesibles hacen que se pueda tener pues mejores elementos para la toma de decisiones, para que quienes ocupan un cargo público pues puedan saber cómo se abordó, por ejemplo, hoy en día la pandemia, aprender de qué acciones se tomaron cuando hubo otra pandemia, la de hace 10 años, la de la pandemia de la influenza. Entonces, aprender qué fue lo que pasó antes, porque ciertamente eso ayuda a que puedan tomarse mejores decisiones. Entonces, no solamente la transparencia persigue que ejerzamos ese derecho ciudadano, sino también que podamos tener una mejor gestión gubernamental, pues porque hay efectivamente información accesible y ordenada. En la sociedad de la información hoy, de esta que desde hace 30 años estamos hablando, pues sabemos que en la sociedad de la información hay una creciente masa de datos, de referencias, de documentos que fluyen a una enorme velocidad y en grandes cantidades. Pero así como hay grandes cantidades de información y grandes posibilidades de opinar sobre los distintos temas en prácticamente cada momento, pues también es que esa información, esa sociedad de la información, esa posibilidad de tener información al día, al momento que se está generando, pues hace que los ciudadanos hayamos cambiado nuestra concepción de cuáles son nuestros derechos. Y no solamente digamos que valoramos nuestro derecho a la libertad de expresión, sino también esa otra parte que es el derecho a la información accesible, útil para la vida en sociedad. Si yo puedo acceder a la información sobre las distintas becas que ofrece la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el CONACYT, distintas entidades que ofrecen becas, pues esto me va a permitir a mí poder tomar mejores decisiones sobre en dónde quiero ir para continuar mis estudios o para realizar mis estudios. Si yo tengo más información sobre dónde hay mayores zonas de criminalidad o saber dónde es que hay mejores oportunidades de trabajo desde la perspectiva pública, pues todo eso lo ha abierto la sociedad de la información. Y bueno, pues siempre el asunto de la información está ligado a derechos de los ciudadanos, es decir, es fundamental que la información fluya, pero fluya como información que es documentada, que no es información falsa, sino que es la otra, ¿no? En la sociedad de la información fluye mucha información, pero hay información que no necesariamente es información fidedigna, no es información veraz, no es información que podamos nosotros documentar sus fuentes. Y pues la transparencia tiene que ver con información que sí se puede documentar, que sí se puede verificar, que se puede comparar, que se puede manejar, que se puede utilizar, que sirve para la sociedad. Pues en la emergencia sanitaria, la verdad es que la información pública ha cobrado un papel fundamental. El acceso a la información es clave para que nosotros tengamos confianza en lo que está haciendo el gobierno. Si el gobierno está tomando decisiones sobre en qué momento se abren los restaurantes, en qué momento puede salir la gente, en qué momento y hasta dónde puede salir, pues se tiene que tener confianza en que el gobierno está tomando las decisiones más acertadas y tener información y información pública que esté a la mano y que sea verificable y que sea comparable, pues puede permitir que los ciudadanos se involucren de manera más clara con aquellas decisiones que en una emergencia son siempre decisiones, pues decisiones que generan sacrificios entre la población. En la medida que haya mayor información, se comprende mejor cuáles son las acciones que está tomando la autoridad, y entonces es posible que la población acepte con mayor facilidad estas decisiones. Porque son decisiones que afectan su vida, que afectan su posibilidad de empleo, que afectan sus relaciones sociales. Y pues por eso vemos tantas respuestas en contra del confinamiento social, en contra del no salir, en contra del uso de tapabocas. Vemos esto porque, pues quizá porque no se tiene la suficiente información. Aquí yo les estoy citando un estudio de Edward French, que hizo en el 2011, justo en el contexto, un poquito después de la pandemia por la influenza. Ese estudio lo que él hace es ver de qué manera la transparencia y la información pública fueron elementos que ayudaron a los gobiernos locales norteamericanos a poder convencer a la población de las medidas que les decían que tomaran, de las vacunas, del tipo de medicinas que debían tomar y cuáles no, etcétera. Todo esto en la medida en que hay información consistente, ordenada, que pueda generar confianza, pues en esa medida se pudo encontrar que los gobiernos que habían sido más transparentes habían logrado mayor legitimidad y habían impulsado y habían reforzado el compromiso público con las decisiones que se toman en una pandemia, que siempre son decisiones pues difíciles para el gobierno, pero también muy difíciles para la sociedad. De hecho, el mayor desafío para superar en una pandemia, dice French, pues es justamente la desconfianza en el gobierno. Entonces, hoy en esta circunstancia de incertidumbre, pues una cosa que todo el tiempo está gravitando alrededor de las circunstancias que enfrentamos, de los datos incluso que enfrentamos, es justamente la desconfianza en las autoridades. Y pues la manera de enfrentar esa desconfianza es sin duda alguna con información, pero que sea información de calidad, información que se inventa o información que se otorga, porque pues a lo mejor así voy a obtener mayor respaldo social, sino que tiene que ser información basada en datos y que se pueda comprobar y corroborar. Una de las cosas que ha surgido en el contexto de la pandemia es lo que yo llamo el falso dilema. Y el falso dilema es qué información debe de ofrecer la autoridad. ¿Debe de informar de todo lo que sabe e incluso de lo que no sabe? Por ejemplo, ¿cuándo va a terminar la pandemia? Pues es algo que no sabe nadie. Entonces, ofrecer información completa y generar temor entre la población, si yo digo todo lo que sé y lo que no sé, o ocultar, dosificar la información para no provocar pánico. Esto es algo que parece como un dilema. En unas entrevistas que dio Donald Trump a un periodista, a Bob Woodward, él reconoció que había ocultado información sobre la pandemia para no alarmar a la población. Es decir, es algo que se da esta idea de, pues voy a decir un poquito de información, no toda, porque al final no quiero provocar temor entre la población. Y lo que pasa con la información y en esta sociedad de la información es que la información se cuela por todos lados. Y ese colarse por todos lados hace que, con mucha frecuencia, lejos de generar tranquilidad en la población, lo que genera es que broten por todos lados pues cuestionamientos o broten teorías conspirativas como las que vamos a ver en un rato. ¿Y por qué? Pues porque justamente porque no se tiene información. Entonces, no es un dilema. La información tiene que darse y tiene que difundirse. Y más bien lo que pasa es que hay muchos elementos de información que la autoridad no tiene, porque incluso los datos sobre cuánto se van contagiando, pues como es un proceso vivo, yo puedo dar la información ahora, pero ya lo que está sucediendo me está rebasando. Entonces, hay que entender que es una información que está fluyendo todo el tiempo y que la captura de la información es una captura que no va a la par de cómo se generan los datos sobre contagios, hospitalización, decesos, etcétera. Pero una de las cuestiones que es fundamental es que la información sea, fíjense, oportuna, fidedigna y relevante. Oportuna es que hay que darla en su momento. Si yo doy información dentro de 5 días, pues entonces ya perdió oportunidad. Fidedigna es que de veras pueda tener un documento soporte, no unas cifras maquilladas o mejoradas para que parezca que estoy controlando la enfermedad. Y tiene que ser relevante. Esto lo dice en un texto de la estructura de rendición de cuentas Mauricio Merino y dice, y esta información debe de ser así, debe tener esas características, no solamente porque es un derecho de los ciudadanos, sino porque es la clave para hacer confiable lo que dicen las autoridades. Si tú oscilas, en un día doy información buena y otro día la maquillo y otro día la cambio, y no puedo ser consistente, difícilmente a los ojos de los ciudadanos va a haber confianza. Y en medio de una crisis sanitaria, pues lo que más necesitamos es que los ciudadanos confíen en que quien está dando las grandes directrices las está dando de forma documentada y abierto a que la sociedad las conozca de manera clara. Entonces, pues la calidad de la información pública en la pandemia es clave. De hecho, fíjense, hace ya algunos años en un estudio de Banco Mundial en el que se preguntaba si los gobiernos más transparentes son gobiernos mejores, es decir, si gobiernan de mejor manera, pues lo que nosotros pudimos identificar con este estudio de Banco Mundial, que es un estudio de todo el mundo, es que los países que tienen mejor calidad de información pública tienen una mejor gobernanza, es decir, tienen una mejor relación entre los gobiernos y la sociedad, porque hay mayor certidumbre sobre las decisiones, y no sobre cualquier decisión, sino las decisiones que tienen que ver con la provisión de bienes, con la distribución de los bienes públicos. Los bienes públicos no solamente lo que tiene que ver con políticas de bienestar, sino los bienes públicos en general, transporte, trabajo, etcétera. Entonces, las decisiones que se toman respecto de la manera como se distribuyen los bienes públicos, pues esas se genera mayor certidumbre si la información pública es información de calidad. Y esa información de calidad tiene que ser suficiente, consistente y no a veces buena y a veces mala, organizada bajo criterios homogéneos. Fíjense que en el tema de la pandemia no hay una, aunque la Secretaría de Salud en México es la encargada de dar la información y de ser la vocera de cómo evoluciona la enfermedad, pues no es solamente la Secretaría de Salud la que recaba datos, sino que recaba datos el IMSS, recaba datos el ISSSTE, recaban datos los hospitales de Pemex, los hospitales de Marina y de Sedena, y todos los hospitales privados en colaboración con los públicos, y además en los 32 estados o entidades federativas. Entonces, una de las cuestiones importantes es que la información esté organizada a partir de los mismos criterios, de criterios homogéneos. Entonces, si yo voy a tratar, por ejemplo, la información sobre camas en los hospitales, y en un lado pongo camas en general, en otro pongo camas en general diferenciadas de las camas que tienen ventiladores, o si yo digo médicos en general y en otro lado digo, no, pero hay médicos, hay enfermeras, hay trabajadores de apoyo. Si yo tengo distintos criterios de organizar mi información, es difícil que la sociedad pueda tener una idea clara de qué es lo que está pasando. Tiene que estar regionalizada, de preferencia en una sola base de datos para que sea comparable. Y aquí vuelvo a citar a Han, a este filósofo coreano. Él dice, lo peor que puede hacer una autoridad es retacar de información. La hiperinformación no inyecta ninguna luz en la oscuridad. Si yo doy información a granel sin ningún tipo de organización, sin que se pueda ver cuáles son los criterios bajo los cuales está capturada esa información, pues lejos de generar lo que quiero, que es dar tranquilidad, dar confianza en la población, y lograr colaboración de la población con las autoridades, pues no lo voy a lograr si simplemente abro el flujo de la información y dejo ir todo lo que tenga yo a la mano. La calidad de la información es clave y es de manera más importante, más relevante en una pandemia, justamente porque los ciudadanos queremos saber, queremos tener ciertas parámetros, cierta brújula sobre cómo nos estamos moviendo en la manera de enfrentar esta crisis sanitaria. Lo que yo les decía es que una de las cuestiones que la desinformación genera o las dudas sobre la información, porque pues la desinformación no solamente quiere decir falta de información, sino información que no es consistente. Y entonces lo que genera son esto que se llaman las teorías conspirativas. Pues son falsas historias, son rumores, y pues lo que todos sabemos es que los rumores y las falsas historias circulan con mucha más frecuencia en los contextos de incertidumbre. cuando sabemos muy bien a qué nos enfrentamos, qué estamos viviendo, cuáles son nuestros recursos para enfrentar las distintas cosas, pues la verdad es que puede pasar muchos rumores y nosotros ser pues refractarios a esos rumores o de estar protegidos frente a los rumores. Pero ahora, fíjense ustedes, sigue habiendo personas que dicen que el COVID no existe, que fue un complot de la élite global para despojarnos de nuestras libertades. De hecho, este es un discurso que siguen teniendo quienes se han manifestado en distintos países europeos en contra del confinamiento por el rebrote del COVID, o que fue un virus creado por un arma biológica de científicos chinos, o que es un complot de las farmacéuticas para vendernos sus medicamentos y sus vacunas, sobre todo ahora que hay una parte de grupos sociales que están en contra de las vacunas y entonces piensan que el COVID realmente es inventado porque lo que quieren es asegurar que la gente acepte las vacunas, o la red 5G de la transmisión de las vías de información y de comunicación, o que son producto de organismos genéticamente modificados, o la otra es que aparecen rumores de curas secretas, como esta que es muy famosa de que el cloro diluido ayuda a que no te dé el COVID. Tedros Adhanom, que es el secretario de la Organización Mundial de la Salud, y él dice, pues sí, la desinformación está poniendo en riesgo vidas, porque hay personas con síntomas de estar infectados y que están seguros que con ciertos remedios se pueden curar, y porque son remedios que fluyen dentro de esta idea de los rumores que pues no son tan familiares. El Pew Center, que es un centro de investigación que está basado sobre todo en hacer sondeos de opinión y hacer encuestas, en junio de este año encontró que 3 de cada 10 estadounidenses creen que el COVID surgió en un laboratorio chino de manera intencional o accidentadamente. Y esto pues quizás ha sido fomentado o reforzado pues por el propio Donald Trump, que ha dicho que el virus es el virus chino. Entonces pues se refuerzan los rumores unos a otros cuando no hay información muy clara, muy consistente. Así como la transparencia se ha instalado en la agenda mundial, en la agenda global, pues en México también nos es muy familiar la transparencia. La transparencia llegó a nuestro país y se colocó como parte de la agenda pública en 2002, justo en el contexto de la conclusión de la transición a la democracia, cuando tuvimos por primera vez un gobierno surgido de un partido distinto al PRI, y desde entonces México cuenta con una ley y con una reforma constitucional que le ha dado a la transparencia y al derecho a la información un mandato constitucional. De hecho, nuestra legislación, que la última reforma fue en el 2014, es la segunda mejor legislación del mundo, de acuerdo con el Centro para la Ley y la Democracia, el Center for Law and Democracy de Canadá, que hace un índice y evalúa las distintas leyes de acceso a la información, que por ejemplo UNESCO, esta agencia de las Naciones Unidas para la Educación, que es la que tiene a su cargo darle seguimiento y monitorear lo que pasa con esto que yo les llamaba al principio, esos compromisos con la sociedad y con estos compromisos de Naciones Unidas para el 2030. Bueno, la UNESCO es la que está encargada de darle el monitoreo y ella lleva 5 años revisando cómo los países cumplen con las leyes de acceso a la información, con la transparencia, cuáles son las distintas políticas que impulsan. Entonces, es un tema que en México, aunque comparado con otros países no llegamos tan pronto a las leyes de transparencia, pero sí llegamos de manera muy firme, porque además contamos, a diferencia de otros países que no lo tienen, con un Instituto Nacional de Acceso a la Información, cuyas determinaciones son definitivas, inatacables, vinculantes para todos los entes públicos, para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, para los organismos autónomos, para todos. Lo que dice el INAI en transparencia tiene que cumplirse, salvo en algunos asuntos de la Suprema Corte, porque pues, la Corte es el Tribunal Supremo. Pero la verdad es que el INAI sí tiene muchas facultades para abrir información, para asegurar que la información llega a los ciudadanos. Una de las cuestiones que es importante es que cuando uno habla de transparencia y ve cómo se ha ido filtrando, cómo se ha ido instalando como parte de nuestras demandas sociales, como este bien público, es que más que ser un fin en sí mismo, aunque sí lo es, porque pues, si es un derecho, pues tiene que estar ahí. Pero la transparencia es una herramienta, es un instrumento para que los ciudadanos puedan sacar provecho de la información pública. Entonces la información pública, les digo, tiene que ser utilizada para empoderarnos, para tomar mejores decisiones, para ejercer mejor nuestros derechos. Si tenemos información sobre lo que hacen las distintas entidades, pues sabremos muy bien a qué nos enfrentamos cuando tenemos que relacionarnos con ellas. Pero también la información ha estado detrás de muchas investigaciones que se han hecho de casos de corrupción. La famosa estafa maestra, los desfalcos de los estados, no son los únicos, pero sí ciertamente los más conocidos, lo que pasó en Veracruz con Javier Duarte, César Duarte en Chihuahua, Roberto Bosch en Quintana Roo, el caso Odebrecht, el famosísimo caso Odebrecht, el socavón en Morelos, hay muchísimos casos, y esos casos los ha documentado el periodismo de investigación o las organizaciones de la sociedad civil y la academia, justamente a partir de que obtienen información pública, la analizan, la comparan, la contrastan y entonces pueden identificar dónde hay desfalcos, dónde hay desvíos de recursos, dónde hay extorsiones, etcétera, justamente a partir de la información. Esa es la gran utilidad de la transparencia. Ya centrados en cómo nuestro gobierno ha enfrentado la pandemia, yo diría que una de las estrategias claves del gobierno federal fue abrir ruedas de prensa como una manera de estar permanentemente informando a la población sobre tanto cómo evoluciona la enfermedad como sobre las grandes decisiones que va tomando la autoridad para orientar a la población hacia cómo tiene que comportarse o cuál es la mejor manera de enfrentar la contingencia. Esta estrategia de información del gobierno pues se inscribe en lo que ha sido la estrategia general del gobierno de López Obrador frente a la cuestión de la información. Es decir, la información está permanentemente presentada a través de ruedas de prensa y el gran problema es que no siempre esa información que se da ahí mezclada entre opiniones y datos tiene un respaldo documental muy claro y el respaldo pues tiene que estar en los sitios de internet de las distintas oficinas públicas. Si no es suficiente con que se presente noche tras noche en las ruedas de prensa que da el vocero único de la Secretaría de Salud sobre cómo evoluciona la enfermedad, el número de contagios, los hospitalizados, los decesos, los recuperados, etcétera, y cómo se distribuyen por los distintos estados. Sí, es información que es importante porque es una comunicación, pero como bien dice Julio Frenk y Octavio Gómez Dantes, ya hay lecciones sobre la pandemia y la comunicación puede o amplificar el problema o inhibirlo, orientar o confundir, provocar calma o provocar pánico. Ciertamente la comunicación, en la medida en que esté bien respaldada, bien documentada, bien sustentada en documentos, en datos, desde luego que permite generar mucha más confianza. Las directrices para la mejor protección de las personas, pues algunas de las directrices no han estado ajustadas a parámetros internacionales. El gobierno tiene su propia forma de comprender la mejor manera de protección. No ha habido respuesta a esta sugerencia, a esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del mayor número de pruebas que se puedan hacer, el uso de cubrebocas, y pues con mucha frecuencia los pronósticos son poco acertados, porque se han hecho pronósticos, creo yo, pues a partir de datos iniciales, sin tener la película completa de cómo iba a evolucionar la enfermedad, que es una enfermedad que en muchos sentidos pues ha ido sorprendiendo a los propios especialistas en epidemiología. Una de las cuestiones que es importante es que la información que se comunica todos los días debería de estar en un reservorio único de información oficial. Por ejemplo, en los portales estatales, en el portal de la Ciudad de México, es decir, cada quien tiene su portal sobre los datos del coronavirus y no necesariamente son portales que coincides en cuanto a la información. Entonces depende de qué portal o de qué sitio de internet tú consultes y entonces vas a tener una información diferente, y tampoco ha habido una suficiente coordinación, porque tampoco es fácil, ¿no? Por la manera como cada gobierno estatal recibe su información, la maneja, etcétera. Una de las cosas que parece, pues ya incluso hasta reconocida por el propio gobierno federal, es que buena parte de los registros oficiales están subestimados. Y pues es que no hay criterios comunes de captura en las entidades federativas. La página oficial que reporta los decesos, pero pues se dice que hay un subregistro de acuerdo con estudios que han hecho, por ejemplo, desde el Economist, la revista, otra que ha hecho para la Ciudad de México, el estudio de taller de datos de la revista Nexos. También ha habido estudios que ha hecho Rafael Rojas en la Universidad Libre de Berlín sobre cómo hay un subregistro de muertos, y que estos subregistros pues se identifican a partir de lo que se llama el exceso de muertes respecto de la tendencia histórica de muertes fuera de un contexto de emergencia. Por ejemplo, se dice en la Ciudad de México, al 1 de agosto había 8.822 muertos, y a partir de los datos que se encontraron en el registro civil de difuntos, pues se encontró que había un exceso de mortalidad de 27.000 decesos. Seguramente en los 27.000 no son de la enfermedad, pero sí son muertes, y algunas de esas seguramente asociadas con el propio COVID, pero que no fueron registradas porque no llegaron a los hospitales y entonces no se registraron como información de decesos por la enfermedad. Esto es lo que se llama el exceso de mortalidad, y es un concepto de la Organización Mundial de la Salud, y pasa con la mayoría de los países. Hay un exceso de mortalidad que es muy superior al número de muertes oficiales por COVID. Y que ese exceso de mortalidad pues tiene que ver con la esperada tasa de mortalidad en situaciones no críticas y qué pasa con la situación crítica. Y entonces el exceso de mortalidad se atribuye a las condiciones de crisis. Hay más muertos este año, pues obviamente por la crisis sanitaria. Y una de las cuestiones que la revista The Economist subrayó es que de América Latina solo hay dos países que no publican las cifras sobre excesos de mortalidad, que son Brasil y México. Aunque debo decir que el día de ayer la Secretaría de Salud abrió una nueva ventana de información sobre muertes, diciendo, bueno, nosotros nada más registrábamos aquellas muertes de COVID en los hospitales, pero hay muertos de COVID que no llegaron a los hospitales y sin embargo sí son fallecimientos ocasionados por COVID. Esto habla de cómo las propias autoridades van pues modificando su manera de dar información, porque pensar que íbamos a tener menos muertos, pues a lo mejor estaba bien hace 5 meses, pero pues no podíamos hacer una proyección sin tener todos los elementos en la mano. Y eso pues lo que genera es que fluyan todas las teorías conspirativas, que la gente no tenga confianza en los gobiernos, que salga a la calle sin cubrebocas, etcétera. En lugar de hacer esta acción colectiva a favor de un mejor cuidado para enfrentar la contingencia. Bueno, una cuestión que ha sido particularmente destacable por Amnistía Internacional, sobre todo, es el índice de decesos de personal de trabajadores de salud. Y de acuerdo con la propia Amnistía Internacional, pues en México al 2 de septiembre había habido 1.320 personas ocupadas como personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, todo lo demás. Y esto es algo que en México no se le ha dado toda la atención que debiera de tener. Y esto, pues en muy buena medida, tiene que ver con esas demandas del propio personal de salud por falta de insumos médicos y de equipo de protección. Esto lo tomé de una nota de Animal Político. Entre marzo y julio llegaron a haber 70 demandas de personal médico porque no tenía la suficiente protección. Y Mexicanos contra la Corrupción logró identificar que el personal de salud en México muere 6 veces más que en China por COVID. Y esto tiene que ver con pues insuficientes medidas de protección. Bueno, y las directrices. A mí me parece que el gobierno ha tenido 2 grandes aciertos. Una fue la época de la sana distancia, aunque pues esta terminó a principios de junio. Y sin embargo, nosotros deberíamos de seguir con la sana distancia. Pero estas directrices del semáforo epidemiológico, lo que creo es que es una información muy sencilla de comprender. Hablar de si estamos en rojo quiere decir nadie sale de casa de preferencia, si estamos en naranja, pues hay espacios públicos abiertos, pero con aforo reducido. Si pasamos al amarillo, es que todas las actividades laborales pueden estar abiertas y solo con verde podremos ir a la escuela. Pero estos que son elementos muy fáciles de comprender y que en ese sentido pues hacen que la información sea comprensible y asimilable por todos y que todos podamos decir, ah, pues sí, mira, Campeche ya está en semáforo verde. Y entonces entendemos que en ese lugar ha habido menos casos, ha habido menos hospitalización, etcétera. Pero, por ejemplo, lo que no hemos sabido es qué variables y parámetros son los que identifican la magnitud del riesgo y hacen que se diga, ay, pues esta entidad está en amarillo o está en rojo. Lo que sabemos es que en la Ciudad de México lo que se toma como referencia es solamente el nivel de hospitalización. Y entonces, si hay más hospitalizados, pues nos quedamos en, si hay menos, pues a lo mejor pasamos al amarillo. Pero seguramente hay otras variables que se tienen que considerar, porque justamente no todos los enfermos, desgraciadamente, llegan al hospital. Una de las cosas que también es importante es que en situaciones de emergencia los gobiernos lanzan recursos y tienen que inyectar recursos adicionales, pues porque hay una situación de emergencia, porque hay una situación extraordinaria. Entonces, Transparencia Mexicana y TOGIL, Transparencia Mexicana, que es una organización de la sociedad civil, ideó su sana vigilancia y dijo, así como hay su sana distancia, nosotros vamos a vigilar cómo se hace el gasto público en la pandemia. Y vamos a ver cómo se comportan los estados. Y encontraron que solo en 7 entidades transparentan sus contrataciones. Lo que han contratado para comprar camas, para comprar material, para comprar uniformes, etcétera, para contratar nuevos médicos, pues todo eso tiene que ser información pública de los contratos. Y luego, aunque tienen información pública, pues algunos lo tienen en PDF, otros lo tienen en bases de datos, otros lo tienen en imágenes. Cada quien pone la información como quiere. Cuando hay obligaciones de transparencia, de que la información esté ahí para que la podamos comparar, ver, analizar, etc. Y una de las cosas que se ha identificado es que, pues como estamos en situación de emergencia, pues no se siguen todos los procedimientos legales para adjudicar los contratos, sino que se contrata de manera libre y pues esto abre pues, a muchas excepciones y la opacidad puede dar lugar a que se compre más caro, a que haya poca fiscalización, etcétera. Entonces, pues la opacidad no es un buen consejero para el gasto en la pandemia, aunque la pandemia haga que el gasto sea de manera extraordinaria. Bueno, y también así como los gobiernos echan recursos porque pues tienen que enfrentar la situación de emergencia, echando recursos también pues para enfrentar la crisis económica y también los gobiernos han adquirido deuda pública pues porque son más las necesidades y la situación crítica económica y apoyos a las familias y apoyos a las pequeñas empresas, etcétera. Y pues resulta que no hay información salvo en Jalisco y Guanajuato. Y pues ahí ya sabemos de qué tamaño es la deuda que tiene. Y lo importante de la deuda pública es saber de qué tamaño, cuáles son los compromisos, en qué se gasta eso que se endeuda los gobiernos. Y de nueva cuenta, Transparencia y TOGIL lo que hicieron fue pues reconocer que no hay un sitio de internet especializado en seguirle la pista a la deuda pública del Estado mexicano en el ámbito federal y en el ámbito de los estados. Hay estudios que han visto cómo se comportan los distintos países y uno de los que nos queda muy cerca y que del cual podríamos pues, tomar alguna lección es Colombia. Y Colombia lo que ha hecho es que decidió un solo portal dedicado al COVID, con información accesible, números sencillos, que estén permanentemente actualizados, desagregados, manejables, entendibles, y una vocería especial y políticamente neutra. Esto quiere decir que quien da los datos no es parte del gobierno, no está involucrado con los intereses del gobierno, sino digamos que es alguien que es fuera del gobierno, y entonces no se le puede reclamar que esté tratando de proteger la acción del gobierno para que sea aceptado o para que sea visto como quien está actuando de manera adecuada. Bueno, pues una de las cuestiones que se ha dicho mucho de parte de quienes le han dado seguimiento a la gestión de la pandemia, y me gusta citar a Mike Ryan, del director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, específicamente para las emergencias sanitarias, que él dijo que si los ciudadanos escuchan diferentes mensajes, no es posible que ellos puedan ponerse en sintonía con el tipo de actuación que tienen que tener y que puedan protegerse a sí mismos y a sus comunidades. Entonces es importante que los ciudadanos escuchen un mismo mensaje, una misma sintonía, toda la autoridad, para que entonces haya la posibilidad de generar esta acción colectiva basada en la información, es decir, esta aceptación de la ciudadanía. La ciudadanía se suma a lo que son las estrategias del gobierno para enfrentar la enfermedad. Pero si el gobierno de repente dice usa tapabocas y de repente dice no, pues está generando información que permite distintas interpretaciones. Una de las cuestiones que también Ryan recomienda es no improvisar datos que luego revelan que son falsos o errados. Ah, es que no quiero dejar de decir qué va a pasar dentro de 3 días, entonces yo invento o improviso para no inventar, y resulta que luego tengo que reconocer que no estaba bien esa información. Uno de los estudios que hizo un grupo que se llama Pensando en México, la gestión de la pandemia, es que la información tiene que servir para construir confianza y para convocar una acción colectiva coordinada. La pandemia no es algo que podrá resolver el gobierno solo, sino que requiere obligadamente de la colaboración, no solamente de empresarios, de grupos políticos, etcétera, sino de la población, porque es la población la que puede efectivamente contribuir a una gestión de mejor protección social, pero para eso necesitamos tener información, pues todos de la misma, que genere confianza y que nos dé la posibilidad de sumarnos, digamos, a las convocatorias que hacen los gobiernos para enfrentar la enfermedad. Aquí termino, les agradezco mucho.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.